Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
We'll be right back.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Punto 5, completamente en vivo en Technicolor a través de el 104.3 de la FM. Son las 5:09 según el reloj de la catedral. De hoy, un viernes 17 de agosto del 2018. Muchas gracias por continuar en Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Asael López. Recuerden que en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG. Muchísimas gracias a todos por estarnos sintonizando. Esta canción con la que iniciamos está muy chida. Recomiendo escuchar la banda. Es una banda chilena. Es una banda chilena, ¿crees? Muy buena. Demonauta se llama la banda. La canción se llama Sons of Black Sun.
SG como Solid Guitar, ¿verdad?
¿Mande?
SG de Solid Guitar.
Claro.
Como la Gibson.
Sí, sí, sí. De hecho, sí. Sí, 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 sí.
Porque antes era Asael GDL, como de Guadalajara.
Primero fue Asael guión bajo Lop, está muy chafa.
Asael HDS.
HDS.
Pero es del silencio.
Entonces, eso está mejor, ¿no? Esto es más real.
De hecho era...
Bumburi 85.
Se era Anticristo 666.
Se me fue Asael Landazuri, era mi arroba.
Landazuri,
exacto.
Sí.
Pero sí, dije, no, mejor hay que pensarle. Y pues como la SG es mi modelo de guitarra favorito, pues bueno. Entonces escuchen esta banda. Y bueno, ya escucharon al crew. Hoy tenemos cabina llena, pura testosterona. Aquí empezamos por el MVP. ¿Te parece el MVP
por
de
favor, punto 5?
Arroba Juan de Aves. Juan Heredia, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias, vine a acoplarme un ratito aquí.
Hola,
para
guapo.
Ustedes. Es que llegué temprano, hice los quehaceres aquí de radio, como debe ser.
Como debe ser.
Exacto.
Y dije, bueno,
un profesional, básicamente.
Claro que sí.
Punk,
claro, sí.
Profesional.
Punk profesional.
Muy punk, muy
me
punk.
Me gusta tu playera, papá.
Muchas gracias.
A mí me gustaba la que traías ayer, tengo que admitir que estaba muy chida.
A mí me gusta la que te pongas.
Sí, sí. Muchas sí, gracias. Eso, que lega.
O sea, trata de ver aquí quién más te alaba tanto.
A mí me,
vamos a echarle rosas a Juan Heredia un ratito.
Alejandro que Coronado también está.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactar mis redes sociales. Sí, bajo ese sobrenombre, ahí estamos en todos lados. También recuerden que pueden contactar en este bonito programa en facebook.com/5radio, por supuesto, en Twitter como @5radio, en Instagram como @5radion, Radion, 5radion. Y por supuesto está el WhatsApp, que si hasta que Karen me lo confirme, ya le pusieron 20 pesos okay. de recarga.
Wow.
Y bueno, pueden Karen_Barajas está detrás de esta línea, que es el 3320-536975, 3320-536975. Tenemos regalos, además de
mira, primero, detalles. Di la pregunta.
No, ya dijimos que no es pregunta. Okay.
No es una pregunta. Es una encuesta. Ajá. Porque okay. queremos
un sondeo
para hacer un movimiento en retirar ciertos contenidos
de la FM.
De las rocolas de los bares de alitas más congregados.
Ok.
Entonces,
de
pues,
los
bueno,
billares.
Los billares. La pregunta es... ¿cuál es la canción que más detestan de los bares de alitas y o billares que tocan en las bandas en vivos, ¿no? Entonces, okay. Repórtense que su planta, que su...
¿Sabes cuál?
A mí que sus vasos vacíos.
Que sus vasos vacíos.
Me gustan los Enanitos Verdes, pero no puedo ya con Lamento Boliviano.
Que su
ya,
Lamento Boliviano.
La chispa que explota, la célula adecuada.
Sí, porque además, básicamente.
La del borracho y loco, carnal. O sea, no.
Asael fue huesero, entonces sí, claro. Él se sabe todas esas. Sí. Y se sabe el orden en las que se ponen las rolas.
En las que se deben de tocar.
Sí,
una vez fui a unas salitas con Alejandro Coronado y le dije, mira, después esta canción va a estar. Y sí.
Y sí, es como el set list de todos los bares y alitas. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, ya escucharon al buen Charles.
Charles. Muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy aquí de vuelta. El martes no pude. La bendita escuela no me deja venir los martes. Dios, tan bonito que son esos días.
No te preocupes.
Pero bueno, aquí andamos de vuelta y me pueden encontrar en Twitter como @CharlieDes y en YouTube de la misma manera.
¿Qué te parece si vamos a escuchar ya sin más ni más Víctimas del Friquismo?
¿Sí? Vamos. Oigan, esperen, pero no dimos contexto ni justificación. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué es la encuesta?
Estamos regalando un pase doble para Rock en tu Idioma Sinfónico volumen 2.
Sí.
Así es, este próximo 23 de agosto en el Auditorio Telmex, con el acceso a las 20:45 e inicia a las 21:00, básicamente, ¿no? Así que pues bueno, vamos a escuchar Víctimas del Friquismo.
Exacto.
Para regresar con nuestro 3.5.
Hablamos de cualquier tema con el que te puedas obsesionar.
Esto es
Víctimas del Friquismo
con Charlie Dez.
Hey, listen.
vez has escuchado hablar de Naoki Urasawa? Seguramente si el nombre no te suena mucho, sus historias sí. ¿Has leído en algún lugar Yawara, 20th Century Boys o Monster? Sí, esos son los nombres de los títulos más reconocidos del aclamado mangaka Naoki Urasawa. Tres de sus series se han adaptado al anime: Yawara en 1986, Master Keaton en 1988 y Monster en 1994. Naoki es un genio que nos ha traído historias desde deportistas hasta intensos thrillers, con giros de tuerca que nos dejan atónitos y saltos entre líneas temporales que lo hacen inolvidable. Tiene una gran capacidad para engancharte en sus historias y su trayectoria ha marcado vidas desde hace ya 3 décadas. Pero millennials, nadie los olvida. En 2014, Naoki Urasawa estrenó Manben, una serie documental en la que él se convirtió en el host para seguir y comentar el trabajo de varios mangakas, investigando los diferentes estilos de trabajo y técnicas para el dibujo de manga. Este programa obtiene un vistazo de cerca de sus estudios, utilizando los últimos equipos y cámaras múltiples para capturar con delicadeza el nacimiento de un manga. El conductor del programa y uno de los mejores artistas japoneses de manga, Naoki Urasawa, desvela los secretos de la creatividad y las técnicas detrás de cada artista de manga, desde el punto de vista de un compañero artista, es decir, que no vas a ver opinión como las que da Naoki. Manben ofrece al mundo entero un viaje fascinante al reino del manga japonés, yendo literalmente hacia donde nos llevan las plumas de los artistas. En un intento por educar a los televidentes sobre el manga y preservar la intrincada artesanía y el proceso de los artistas japoneses en video para las generaciones futuras, invita a un artista de manga a filmar su lugar de trabajo durante un par de días, para mostrarnos el proceso de elaboración de algunos de sus capítulos de sus serializaciones actuales. Las cámaras están fijadas y colocadas específicamente para ser lo más discretas posibles, permitiendo que los artistas trabajen cómodamente. Después de filmar la grabación, Urasawa se encuentra con el artista y discute en el metraje, hablando sobre el artista. Cuenta con 4 temporadas, las cuales podrás encontrar en YouTube y probablemente en otros sitios de internet con subtítulos en inglés. Muy recomendada para aquellos amantes del arte y de los aficionados del dibujo manga, ya que ahí podrás ver técnicas, anécdotas, consejos, formas de hacer un manga y sin duda te quedarás mirando cómo es que un manga ve la luz desde ceros. Urasawa Naoki no Manben, una serie por y para artistas. Eso ha sido todo por mi parte, espero que hayas aprendido algo nuevo y si tienes alguna recomendación sobre manga no dudes dejarla en mi Twitter. Me encuentras como @charlydes. Yo soy Charlie y ahí la vemos.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Punto 5.
¡Hey! Ya estamos de regreso y me da mucho gusto pues decirles que hoy hay pop-up, básicamente.
Especial, ¿eh?
Es un pop-up un tanto especial porque, bueno, es tal vez un poco más histórico y todo este tipo de cosas, pero pues entra porque, a fin de cuentas, vamos a hablar un poco de cine de guerra, cine, pues sí, belicoso, ¿no? Por ahí, donde hay, pues, ciertos... pues bang-bangs y sangre, ¿no? Y para eso precisamente nos viene a hablar sobre todo este tipo de cosas, además de hacernos una invitación a un evento, el licenciado Octavio Jiménez del Arco, que es relacionista público, además de representante de la Asociación Internacional de Historia Militar, AC.
Buenas tardes a todos, gracias.
¿Cómo está?
Los escucho anónimo. Te decía que venía manejando del trabajo y salía. Los venía escuchando con mucho gusto. Muchas gracias. Todo, me encanta los jueves, me encanta todos los días.
Esta invitación le hubiera gustado. Tuvimos una temporada del extinto Japón, la historia bélica.
Por eso me contacté con ustedes.
De lujo.
Porque escuché a estos jóvenes hablando de esas películas. Y les dije, bueno, faltó que hubiéramos el año pasado. Tuvimos pues a Japón la presencia con dos películas. Una que se llama Lluvia Negra y otra que se llama Kamikaze. O sea, finalmente era el tema, ¿no?
Claro.
Decía, cuates que estaban mentalizados para morir por el emperador, ¿no? En sus aviones, que después de todo, si lo veíamos en la película, no era tan cierto, ¿no? Y siempre las películas son siempre propaganda con relación a todo eso, y los cuates no estaban tan convencidos cuando iban a morir. Entonces, finalmente los seres humanos son seres humanos siempre, aquí en cualquier región del planeta, ¿no? Lo interesante es que es basado en hechos reales, sí murieron y sí se estrellaron contra los barcos, ¿no?
Entonces, sí, pero todavía se hay aviones casas, ¿no? En esta parte del Océano Pacífico.
Por supuesto, hay un montón de cementerio de barcos y todo lo que puedas encontrar por ahí de asuntos de militar, ¿no? Pero sí, es simplemente lo que es arqueología marina, ¿no? Que hay que irnos a descubrir.
Oiga, este es el sexto festival internacional. Cuéntenos, ¿cómo han ido las otras quintas ediciones? ¿Cómo ha sido la respuesta?
Bueno, empezamos desde celebrar pues las independencias con relación a películas. Y yo lo que hago es, mira, ¿qué es la asociación? La Asociación de Historia Militar tiene 12 años de fundada. Y su intención es, de alguna manera reivindicar los hechos militares, ¿no? Porque siempre los hechos militares son muy exagerados, ¿no? Cuando tú peleas contra un batallón, pues tú le pones un cero de más y ya te cuelgas una medalla de más. No es lo mismo luchar contra 100, contra 100,000, ¿no?
Exacto.
Contra 10, contra 10,000, ¿no? Eso es diferencia. Y eso hace que siempre se exagere los hechos militares. Entonces, la intención de la asociación es tratar de llegar a lo más posible a la verdad, ¿no? No inventándola, simplemente recreando las cosas que existen, tomando la información y llegando a la verdad en lo posible, ¿no? Entonces, para eso se hizo Estudios Militares Mexicanos, que son unos libros que nosotros tenemos como base y llevamos a las embajadas. Yo tomo Estudios Militares Mexicanos, que tenemos ahorita 8 ejemplares, tomo algunos de ellos y voy a las embajadas. Por ejemplo, fui a la embajada de Austria. No sabes qué agradable es ahí en la embajada de Austria, ¿no? De todas las embajadas que visito.
Primer mundo, básicamente.
Independientemente, no, están en Polanco, no creas, es una casa no muy grande, modesta. El trato, o sea, yo he estado en, por ejemplo, la embajada de Australia, y no puedes pasar ahí, estás ahí afuerita y deja los libros ahí y hasta ahí llegaste, ¿no? ¿Y qué viene usted, no? Pues soy de la Asociación de Historia Militar y vengo a traer unos libros, ahí déjelos. Y ya después le avisamos si los recibieron o no. Y acá me recibió la encargada de cultura, que va a venir este festival, va a estar con nosotros inaugurando. Porque casualmente Austria, cuando yo les hablo, dicen, oye, pues el 2018 cumplimos 100 años de habernos convertido en república. Ustedes recuerden que todo el imperio austrohúngaro este que manejaba el hermano de Maximiliano, al cual infelizmente fusilamos y se lo regresamos bien muerto, se descompone cuando termina la guerra, la Primera Guerra Mundial. De hecho, ellos estaban ya peleando contra Italia cuando fueron aliados a un principio de la guerra, y entonces estaban reclamando tierras que, bueno, pues de alguna manera en algún momento el imperio austrohúngaro les había tomado a los italianos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ya están perdiendo, vamos a quitarle lo que era nuestro. Entonces, en esta relación, ellos, una vez que ya están derrotados porque pierden la mayoría de sus fuerzas, imagínate un ejército donde, imagínate el imperio austrohúngaro, ¿no? Por ahí, lo vamos a ver en cuando tengamos la película, pero eran diferentes lenguas, diferentes criterios, diferentes mandos. Entonces fueron muriendo los mandos que podían hablar o se comunicaban entre todos, y se fueron volteando unos y otros, ¿no? Cuando se van con los serbios con los búlgaros, una serie de, una mezcolanza terrible, ¿no?
Una Babilonia.
Era interesante, pero finalmente estaban unidos con lo que se usa Prita, o sea, era muy,
¿Resistol?
Muy...
¿Resistol?
No, Resistol todavía pegaba más, ¿no?
Ah, ok.
Bueno, ya después algún pegamento con saliva, y entonces se les voltean. Bueno, ella está, o va a venir, porque va a darnos algunas palabras con relación a estos 100 años. Siempre tenemos un comentario histórico antes de la película, pero vamos, por el honor que nos hace de que venga a platicar con nosotros, lo que quiera decirnos con relación a la República Austriaca, ¿no? Esa película, la primera película, y te voy a platicar ya de las películas, son 5 películas. ¿Dónde es? Aquí en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en el Salón José Cornejo Franco, que se ve el cine encantador, o sea, como es diagonal, no hay uh-huh. estorbo al frente, ningún copetón o que traiga el sombrero. Y es gratuito, ¿no? Entonces, son 5 películas, todas comenzamos a las 19 horas, siempre en punto, horario militar. Eso. Empezamos, ¿no? Sí, en agradecimiento a la gente que... No, Marcial, en agradecimiento a la gente que llega cuando se le cita, ¿no? Porque luego llego tú tarde y dice, bueno, que, claro, estamos esperando que llegue. No, aquí... No,
respeto a la puntualidad,
sí, exacto. Y a las personas que estén ahí. Bien, empezamos el lunes 27 con la película Sarajevo. Sarajevo es una película pedida a Austria. Bueno, ¿qué pasa con las películas? Yo las busco en el mundo y le digo, oye, esta película me interesa. Amplié exactamente a la embajada y dijo, oye, quiero tener la película Sarajevo. Ah, pues bien, ¿cómo la conseguimos? Pues yo la tengo que pedir los derechos, todo el tema. Lo vamos a hacer nosotros por usted, señor Octavio, ahí en la embajada. Uh-huh. Entonces ya consiguieron. Oye, pero no viene subtitulada, la vamos a subtitular. Ya
déjenoslo a nosotros.
No, sí, no, está bien,
usted
¿no?
no se preocupe.
No se preocupen, es que estamos tranquilos. Y ya esa película es la que vamos a tener. ¿Qué trata Sarajevo? Pues trata del asesinato de Francisco Fernando, el archiduque, que no sacaba a su esposa ni a la esquina, la lleva ese día, van a dar una vueltecita por Sarajevo y pues son asesinados por un terrorista, podríamos llamarlo actualmente de nuestro lado, pero por un héroe nacional del lado de los serbios, ¿eh? Un serbio bosnio que asesina a la pareja y hoy en el 2014, a 100 años, tiene una estatua, ¿sí? Y eso provocó que hubiera más de 12 millones de personas muertas, ¿no? Tú te puedes pensar un héroe que provoca eso. Ay, perdón. Uh-huh. Ya me estoy emocionando. Sí, tranquilos. Y simplemente con un disparo bien hecho, porque bueno, pues atinó a ambos, ¿no? Uh-huh. El disparo a la persona del archiduque y luego a su esposa, ¿no? Y los demás no pudieron hacer nada, sus guardias, todo lo que estaba alrededor de ellos, sí, para que veas lo que significa la seguridad en cualquier momento. Pero estos cuates tenían su mentalidad que eran intocables, ¿no? O sea, ¿cómo van a atentar contra el emperador, contra quien va a gobernarlos y de una manera tan dulce y tan amable, ¿no? Sí, pero bueno, había siempre esta posibilidad.
Y el tipo de rifle también, bueno, con el que fue asesinado, pues era muy difícil esos tiros, ¿no?
No, era una pistola, nada más, una pistola sola. Y los cuates chocan en un lugar, o sea, el chofer se equivoca y en lugar, no le estoy vendiendo la trama,
bueno, no, película, pero son hechos históricos, sí, sí,
va a pasar.
No, también. Pero de cualquier manera, en lugar de ir por donde iba, porque ya había sufrido un atentado antes de una bomba, se regresa en reversa y ahí le queda enfrente a Gabrilo y Gabrilo pues dice que es,
de aquí soy
y pum pum y se los echa, ¿no? Terrible. Damn. O sea, pues cuestión de segundos, como dicen por ahí, y cambió la historia del mundo, ¿no? Claro. Con estos dos disparos. Esa es la primera película, se llama Sarajevo, se la recomiendo. Es una película destinada a la televisión, no al cine, no fue en corrida comercial de cine, pero es una película bastante bien hecha, es una también una especie de thriller, una investigación, uh-huh, quién fue, si fueron los serbios, la mano negra, todos los que estuvieron involucrados, y bueno, simplemente vamos a ver cuál fue el resultado, ¿no?
Claro.
La segunda película del martes 28 es Galípoli. Galípoli es un estrecho en los Dardanelos, muy interesante. Resulta que las tropas rusas no estaban bien habituadas, requerían pues de mucho apoyo pues en este, uh-huh, terreno. Y los ingleses, que son muy buenas personas, ya sabes, fueron a tratar de entrar por esa zona de los Dardanelos donde estaba el Imperio Turco Otomano, a tratar de meter sus barcos para poder crear una línea de abastecimiento hacia lo que vamos a llamar el norte, ¿no? Los rusos estuvieron apoyando a los serbios de alguna manera. Entonces, en ese momento, en las tropas de la expedición británica, las tropas especiales británicas, entran con neozelandeses, australianos y franceses y británicos. Entran a esa zona y pensaban que iban a huir los turcos. Es decir, llegamos y adiós, ¿verdad? Ya todos, uh-huh, se van y no hay lucha, nada, no. Enfrentaron a una resistencia feroz porque era una tierra que no debían haber tocado. Y pues pasan a cuchillo a muchos de estos australianos. La segunda película es de Australia, se llama Galípoli, y ahí actúa un Mel Gibson muy joven. Van a ver ustedes los hechos militares. Esto le cuesta el puesto a Winston Churchill, simplemente, ¿no? El almirante. O sea, su error le cuesta la vida a muchos jóvenes australianos y neozelandeses, pero le cuesta el puesto a él. Esa es la película del martes 20. El miércoles 29 tenemos una película que se llama Sargento York, una película antigua con Gary Cooper, un actor de la época dorada de Hollywood. Esto narra la historia de un personaje que, yendo a la Primera Guerra Mundial, pues toma en alguna de las zonas ahí, San Michel o Sucupé, toma una posición y acaba con un batallón contrario, mata muchísimos, ¿no?, soldados. Esta era una película, como todas las películas que son de este estilo, como propagandística, porque estamos avecindando la Segunda Guerra Mundial, para que la gente vaya y participe y se aliste y todo este tema, ¿no? Entonces, tenían como referencia este héroe. Los héroes en las películas son muy valiosos, pero en la realidad el cuate terminó loquito, ¿no? Sí, pero pues, es normal, o sea, no se puede andar en la guerra y no salir incólume de todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro.
Las guerras no son cosa sencilla. El jueves 30 tenemos una película, la película Gary Cooper es norteamericana, por supuesto, ¿no? El jueves 30 tenemos la película Passchendaele. Passchendaele es una batalla y también es un pueblo en una región de Ypres, al norte entre Bélgica, donde se entramparon los ejércitos franceses, los ejércitos alemanes y los ejércitos ingleses, y ellos como tropa canadiense definieron la batalla, un lugar de un lodazal terrible. Pero bueno, la intervención de los canadienses definió la batalla de un lado, la batalla en ese día, no la guerra, batalla, ¿no? Tú sabes que ahí se ganan batallas, ganaron 5 metros y luego lo regresaron al día siguiente, pero ahora sí son las cosas de los hechos. Todo basado en hechos reales, ¿eh?
Sí, sí, sí,
terribles, claro. Porque lo ves ahí como que pues se enamoran y están pensando en su familia y todo el rollo, pero estar ahí, claro, en esos lodazales, morir despedazado, ver a tus compañeros morir,
llevar todo lodo y sangre, ¿no?
No, tu equipamiento, todo el equipamiento que llevabas, después te pesaban los rifles, te pesaba las mochilas, todo lo que llevabas, era increíble, ¿no? Que pudieras salir vivo, ¿no? Bueno, pero muchos salieron vivos, entonces,
sí, claro,
pero muchos murieron. Y cerramos con la película del viernes 31, Chico Grande, de Felipe Casals. Felipe Casals es muy difícil para que nos otorgue sus películas. Yo tengo contacto con él desde el año pasado por la película que presentamos, Ciudadano Vuelna, y nos permitió tener esta. ¿Por qué? Tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y con el tema que es el armisticio, porque en el 17, después de que a Pancho Villa lo anda buscando Pershing, que no lo encuentra, o sea, que lo anda buscando por aquí, por allá, por acá, que es lo que trata la película, pues no da con él. Sabíamos que estaba herido, todo el tema, pero pues donde dormía no amanecía. Entonces Pancho Villa es un hueso duro de roer, pero malo que dabas, tenían toda la, pues, la cicatriz de Columbus, ¿no? Y aparte otras poblaciones donde Villa había atacado, ¿no? Entonces, la expedición iba a ser capturarlo, traerlo ante las autoridades y vámonos. Pero de repente, antes se declara la guerra y todas las tropas tienen que ir. De hecho, les sirvió como entrenamiento para probar armamentos, equipos, tractores, todo esto que se puede mover. La guerra en todos lados fue importante en Europa porque se usó mucha tecnología. O sea, para llegar a los frentes de guerra se usaron los barcos, por supuesto, los trenes, que fueron importantes. O sea, una vez bajándose del tren y sobrita tu caballo, regresabas al siglo XVII, ¿sí? No, claro, no había más.
Exacto.
O si caminabas con tu rifle, estabas súper atrasado. Lo que hizo mucho más factible las guerras para ser ganadas eran las observaciones, los aviones, los gases que aventaron, las bombas, o sea, los cañones, toda la tecnología que se usó, que venía del siglo XIX, final del siglo XIX, y que dio pues luz a muchas cosas, a muchos inventos, que finalmente se utilizaron en la guerra y que después, bueno, hicieron aparentemente mejor, pero mientras eso que se probaban, pues mataron a muchas personas, ¿no?
Exacto.
Octavio, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado.
No me digas eso, yo pensaba quedarme 2 días.
No, pues, quisiéramos.
No.
Pero bueno, solamente hacer la invitación, claro
tú,
que
tú,
sí.
Tú recuérdame.
Claro que sí, el 27 al 31 de agosto, perfecto, aquí en el Auditorio José Cornejo Franco.
Muy cerquita.
Que está aquí enfrentito, literalmente.
Enfrente, gratuito, ajá, es entrada libre, no cuesta.
Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, así que ya saben, todas las películas puntuales, malísimas a sí, las 7 de la noche, 19 horas.
Sí.
Licenciado Octavio Jiménez del Arco, muchas gracias por tomarnos el tiempo de venir.
Antes de cada película hay un comentario histórico, ¿eh? Les recuerdo, para que también no me... No, la película... No chiflen, tranquilos.
Hay que conocer un poco.
De eso se trata, porque, bueno, de alguna manera lo que queremos es que la asociación señale cuál es el hecho histórico, cómo fue y de qué se trató, ¿no?
Dar un poco de contexto.
No, pues sí, para que la gente se vaya contento. Ya lo que ve, dice, ah, pues ok, me gustó, no me gustó. Finalmente, pues son los hechos como la propaganda de los países lo quiere referir.
Exacto. Perfecto. Octavio, muchas gracias por haber venido al programa.
Los espero y
sí, claro,
se van a divertir, gracias, y les va a gustar. Es otra manera de ver el cine.
Vamos a un corte y continuamos aquí en Punto 5.
Y ¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos. Punto 5. Estamos de regreso en este viernes ruidoso con jiribilla por la pregunta que hicimos el día de hoy.
Con cosquillita, ¿eh?
Exacto, así como dicen los programas de matutinos ahí de las señoras. La pregunta, recuerden que estamos sorteando para todos ustedes un pase doble para Rock en tu Idioma Sinfónico volumen 2. No es el 1, es el volumen 2 que organiza Sabor Romo.
Yeah.
Entonces, bueno.
Es el de Taxi, ¿no?
Exacto, ese mero. No sé, ¿sí? ¿Cuál Taxi?
Era una banda que tenía antes de Caifanes.
Sí.
Que una vez en una entrevista que le hice aquí, dice, es que todo el mundo piensa que yo solo soy Caifanes, ¿no? También tuvo una banda que se llamaba Taxi. Y yo, wow, no, master.
En exclusiva. Hits.
Sí, sí, sí.
Entonces ya tengo muchos comentarios y miren, pues está, sin duda alguna, la que va ganando, que todos detestan, esa es la pregunta, ¿cuál es la canción, el sondeo que estamos haciendo
el día sondeo, de hoy? Sí.
¿Cuál es la canción que ustedes más detestan de los bares de alitas? ¿Cuál crees que va ganando?
La planta.
No hay de otra. La planta. Nos dice aquí, por ejemplo, Juan José Ortiz Padilla: odio cualquiera de Héroes del Silencio, Cuca y Caifanes. Ya chole, no hay más. Pero mención honorífica esa de La Planta, que es una verdadera porquería. Y aunque es una tristeza, música ligera también. Porque siempre la cierran con gracias totales.
Siempre ponen el concierto de despedida a Estéreo y esa versión, ¿no?
También nos dice Iván Coswell: la de La Planta sí me hace sentir un puntapié en mis partes. Muy educado, Iván. Leonardo Lecuán dice: cualquiera que toquen del Rock en tu Idioma Sinfónico y la que sea de Cuca. Pascal Durán también dice que La Planta. Es que sí. También Paula, con todo el dolor de mi corazón, música ligera también. Ahora, también hay distintos bares de alitas, porque también hay de estos bares de alitas donde se pone pues música de banda y reggaetón.
Claro, está más buchón.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí. Estábamos comentando antes de entrar al aire, ¿qué bandas podrían entrar o no en la clasificación de, vaya, como de banda de bar de alitas? Y yo le preguntaba al Johnny, que le haya más a todo esto del rock en tu idioma, rock en español, hijo, más a fondo.
Yo pensé que a los bares de alitas.
No, mira.
Fíjate que soy muy fan de
la mira, el Johnny
tuvo, del rancho.
El Johnny
del rancho, eso sí.
Tenía algo que ver con un bar totalmente lo opuesto a un bar de alitas.
Así entonces, mira. Sí.
Estamos hablando de Los Prisioneros y Los Tres.
Ya, mira, Los Tres, creo que ellos se han dado más a conocer. Por, digo, en Chile obviamente son...
Sí,
son muy...
Son la hostia.
Son la hostia, tío. Pero bueno, pero más eran Los Prisioneros en su época, ¿no? Y yo creo que Los Tres tienen muchísimo respeto a muchos niveles, digamos, de underground, comerciales, etcétera. Pero en México yo creo que uno no los escuchas en las alitas ni con Déjate Caer, ¿sabes?
No, sí.
Y creo que esa es la otra, que son muy populares gracias a la producción que les ha dado Café Tacuba, ¿no? Y con Los Prisioneros, con ellos hay que comer aparte, ¿sabes? En otra mesa. Porque yo a Los Prisioneros les tengo muchísimo respeto por todo el contexto lírico que tienen, su aportación, las mezclas que hacían ya de, digamos así, contenidos punks en su actitud, en su letra, etcétera. Y a la vez empezaron a revolucionar un poco en aquellas épocas. Recuerdo que en el piso 12 estábamos con el señor González, el Cheto y yo, y Cheto le decía, es que ustedes fueron como los New Order latinos, ¿no? También hay que darles también, obviamente, el peso comercial en canciones, como decías.
De Tren al Sur y Estrechas de Corazón.
Exacto, ¿no? Esas. Pero quien escucha detenidamente, por ejemplo, El Baile de los que Son, dices, wow. O
sea, yo lo escuché porque tú me diste.
Ajá, ¿no? De que te claves y dices, esta canción está hablando de la clase baja por donde le veas, ¿no? Y empieza con los ladridos, empieza con eso. Pero también son la primera banda que puso MTV Latino al aire con We Are South American Rockers, ¿no? Que también es un himno de Los Prisioneros. Entonces yo creo que con ellos no se puede, como decir, son bar de alitas. Por supuesto que no, porque no oyes. O sea, la gente ni siquiera escoge tanto Tren al Sur.
Aparte son más del Génesis, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
estamos realistas.
Sí, son de los pilares de... del rock en español, por así decirlo, así que...
Sí, ya cuando
con los prisioneros no se metan, ¿no?
Es como el Génesis, ya aprendió a todo.
Uh-huh, sí. Cuca aquí también... Es que...
Ya te entendí, yo pensando de algo bíblico del
no,
Génesis.
No,
claro.
Génesis, el
disco. La disco del caos, con el garchero, pero no sé cómo se llama ya.
Yo, no, es que está en la Biblia, ¿cómo no?
Exacto. Ahí se ve que el Johnny es fan de Hueso Colorado.
De la Biblia.
De la Biblia y de los...
Es de los tres libros que he leído.
Mira, yo he sido atacado al aire...
Algunos pasajes marcado.
He sido atacado al aire y he mantenido discusiones porque a mí personalmente no me gusta Cuca. Ponle que me gustaba, pero después de tocarlos diario,
no, lo tuyo es Héroes del Silencio. Sábado,
exactamente. Me pare ahora que me brinca esta pregunta.
¿Quieres que defienda y no defienda a Cuca o qué?
No. Me viene más bien esta pregunta. ¿Habría tal vez como un equivalente mexicano de alguna banda mexicana que tuviera como ese contenido lírico de protesta, punk, antisistema, como los
prisioneros? Con un nivel tan alto como lo consigo comercialmente y de llenar estadios como Los Prisioneros, no. Uh-huh. Pero obviamente tenemos escuela.
¿Los Caifás?
No, ni los Caifanes, no creo. A lo mucho que dice él es que dice la lluvia se ha mojado octubre y refiriéndose al 2 de octubre y ya, perdón, Saúl, pero... Ay, no... Pero, por ejemplo, en el underground tenemos una infinidad de agrupaciones, uh-huh, punks, anarquistas, etcétera. Yo me quito el sombrero, por ejemplo, aquí en Guadalajara, ante Fallas del Sistema. Sí.
Que es, y además ahí, son sí, bien buena onda, ¿eh? Ah, son bien chidos.
Sí, pero esperas eso, ¿sabes? Uh-huh. De agrupaciones como ellos, o sea, que defiendan, ¿no?, la izquierda, que vayan contra el sistema, etcétera. Pero de una banda comercial, a lo mejor, no tanto.
Porque
¿no?
luego dicen, ¡ahí está Molotov!
También, fíjate, digo, yo sé que hay quienes dicen, no, uh-huh, que Molotov no, pero también han llevado como... palabras a lo comercial.
Yo era una bandera, ¿no? En algún momento, ¿sí?, como con Give Me The Power, por ejemplo.
Ajá, exacto, o la de Hit Me o cosas también. Así, y representan al rock en español o rock mexicano en un nivel impresionante mundial,
masivo,
¿no? O
también,
sea,
¿no?
Ellos tocan en Rusia, tocan en Alemania, donde se te ocurra, y llevan ese mensaje, no llevan el te deseo, ajá, juja, ¿sabes? Mira,
a propósito...
No, pequeño.
Nada que ver, dice Juan Perro, no el vocalista, no el cantante, así se hace llamar, sí. O no sabemos. El son del dolor, y es peor cuando el guitarro se quiere hacer el artista e intenta tocar su propio solo. Sí.
En las bandas de covers, ¿no?
Sí, sí. Esta también la banda, bueno, donde cantaba Juan Perro, ¿la considerarías también?
No,
Se fue en los de Escuela de
Radio Futura. Radio Futura, no, para nada, Radio Futura también otra cosa, ¿no? El rock ibérico, con algunas excepciones.
Entonces, ¿también Héroes del Silencio?
No.
Los Ángeles del Infierno, carnal.
Es que fíjate, ahí entra mucho debate, ¿no? Ajá. Es decir, podemos decir, que Caifanes, sí estamos muy hartos de Caifanes, pero Caifanes propuso en el 89, 90, 91 cosas bastante buenas, ¿no? Igual nos podemos ir a bandas. Tú escuchas el demo de Cuca y los primeros dos discos de Cuca y traían ganas de deshacer y por eso se ganaba el respeto del público local, nacional, etcétera. Pero otra cosa, por ejemplo, tú ves a Nacho el Implacable, a ellos, y son unas bestias increíbles en su instrumento.
Sí, pero ¿sabes?
Pero como conjunto, ya como con lo choteado, dices, ya párenle ya.
Por ejemplo, ahorita se desató medio una polémica hace poco por lo de una canción que tiene que se llama Feminazi, ¿no? Y todo ese tipo de cosas.
¿Quién?
Los de Cuca. Ah, o sea, como toda esta cosa contradictoria que ahorita el mundo está con todo lo políticamente correcto e incorrecto, entonces... A lo mejor en el tiempo, escuchar La Pucha Asesina, o escuchar Señorita Cara de Pizza, o este tipo de canciones que pues hicieron, pues quieras o no, hicieron a Cuca el monstruo que tal vez es hoy, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí,
y el momento, el momento en el que, en esta etapa de la situación, de la historia de la música, y de, no sé, las corrientes sociales... estén ellos tocando de esa forma contra, grupos que de alguna forma pues son satanizados por el simple hecho de querer ser respetados, cuando el género del rock como tal también fue de alguna forma perseguido, y más como el género en el que ellos estaban. Creo que en esa parte pues Cuca ya está un poco fuera, ¿no? O sea, ya es como nada más por hacer y llevar la contra un grupo vulnerable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo lo veo
sí,
así.
Sí, tal cual. Además, digo, Cuca cuando comenzó traía toda esta onda lúdica muy retomada del personal y de la historia de la música tapatía. Y sí, digo, yo así, aunque suene bien truyas, yo me quedo con los dos primeros discos, y no porque sea el supertrón de Cuca, simplemente es lo que escuché que me pareció loable, y ya después ya era como le copias a... O sea, Cuca le copiaba a Cuca, ¿sabes? Y... Uh-huh. Y Jaguar te copió Caifanes, aunque no sea lo mismo, pero cosas así que dices, ya no, o sea...
¿Dónde está mi sabo?
Ajá, aportemos un poco más, ¿sabes?
Sí, pues claro. Échale vampiro.
Yo creo que esa es la finalidad de levantar sí, este hilo, de moverlo, de decir, o sea, hay tantas cosas, ¿no?
¿Qué? Oigan, nadie ha dicho nada de Maná, ¿eh?
Sí, bueno, aquí solamente una persona, una persona dijo, pero sí, Maná.
¿El reloj cucú, será?
Yo creo que no vale ni la pena hablar de Maná, ¿no?
No, pero digo, como para canción de Bar de Alitas. No,
la de Muelle de San Blas.
Amor clandestino.
Ahí esa no la conozco.
Ni yo. Estás muy underground, ¿eh?
Vámonos un corto de estación.
Salió fan.
Vámonos un corto de estación y regresamos con ruido y cosas que no son de Alitas. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5. De regreso, por supuesto, ya escucharon, esto es ruido. Juan Heredia ya está desde el inicio. ¿Qué estamos escuchando, Juan?
Estamos escuchando a una de mis agrupaciones alemanas favoritas que se llaman Project Pitchfork.
¿Son como nuevos? O
No, ya tienen ratillo en el. Uh-huh. Empezaron a finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. De hecho, de mediados de los 90, 96, 97, no me acuerdo. Es su disco favorito para un servidor. Mi disco favorito de ellos, perdón.
No se de toda la vida.
De ellos, exactamente. Okay. Y este 2018 nos entregan este disco que se llama Akrishion o algo así. Uh-huh. ¿Sabes? Mi alemán.
El alemán ahí en el, ¿no?
Y lo que estamos escuchando se llama Good Night Dead. Buenas noches, uh-huh, muerte. Y bueno, ahí está. Una propuesta más que nos ponen las alitas.
Oiga, exacto. Oiga, respecto a eso, nosotros hicimos la pregunta: música de alitas. En ningún momento dijimos rock en español. Sin embargo, es una percepción, creo que pues general, ¿no? Que vas a un bar de alitas y pues escuchas esas rolas.
Sí, exacto. También en Twitter hay quienes mencionan la banda, el reggaetón, etcétera. Claro.
Por supuesto, porque acá dice Marco Antonio de Loma Valdés, pues no deberían detestar ninguna. Nadie detesta a los Guns N' Roses, Metallica, Led Zeppelin y bandas de esa época. ¿Por qué deberían odiar el rock en español que marcó nuestra juventud? Creo que todos tienen su espacio en nuestros corazones. Pues
tampoco,
claro que
es
sí.
Odiar el rock. ¿Qué canción ya no quieren en los bares de alitas?
Exacto. O sea,
sí, no es que nos moleste en esas bandas, no es que nos moleste El rock en general, etcétera, lo amamos con toda locura. A mí me encanta el rock en español, me encanta el rock inglés, etcétera, etcétera.
Es lo único que hablo.
Pero, exacto, a eso vengo, a hablar de música, si no.
¿Qué? Sí, no, digo, pero en español específicamente.
Sí, no, pero en realidad lo que creo que ya estuvo suave, como se dice, ¿no? Ya estuvo, es que siempre son las mismas 10 canciones, ¿no?
Exacto.
Música ligera, la chispa adecuada, la selva que explota, ya no puedo ni comer.
Exacto. Todas esas mi Lupita, perdón.
Sí, también. Y que nos perdonen los
la placa. Pero
sí,
la placa, uy, por supuesto.
Ahora, antes de irnos, un punto que Juan Heredia quiere que toquemos al aire.
Ah, caray.
Fobia.
Híjole, mano.
¿Dónde pones a Fobia?
Fobia también es un rollo, fíjate. Por ejemplo, el zoológico y el imaginario de...
Decimos nuestra teoría y ya después justificas por qué.
No, venga,
al mismo tiempo.
Decíamos Juan Heredia y yo,
una, dos.
Coincidimos que Fobia no llegó a ser, podríamos llamarlo una piedra angular, como lo fue Caifanes, tal vez.
Uh-huh. Yo creo que sí lo es, pero ¿sí? Entiendo que para muchos no.
Ajá, por el hecho de que Leonardo de Lozane era o es un cuate muy guapo, un vocalista
sí,
muy
eso
guapo.
Eso distrajo bastante la atención del trasfondo de Fobia, ¿no?
Realmente fue, bueno, yo lo veo, yo lo percibo por el lado de que él se fue como solista en el momento en el que Fobia también estaba creciendo, ¿no? O sea, de que sí, ya estaban altos, entonces él lo dejó ahí.
Hasta donde sé, la disquera como que le lavó el coco, le dijo, mira, tú eres...
Estás guapo.
O sea, si se vende algo eres tú, ¿no?
No, pero el Widobre es un genio.
De hecho, claro. Claro. Ah, es que las agrupaciones con su alineación, lo más intacta que se pueda, yo creo que son las que tienen como ese arranque, ese empuje con las masas. Cuando se quedaron Paco y Leonardo de Fobia solos, hicieron su Fobiarama, creo que se llamó, algo así. La verdad no fue lo mismo, porque extrañas el bajo de Cha, quizá la batería de Jay, que no, aunque no es original.
Pero le metió candela.
Tiene lo suyo, sí.
Aparte siendo más el baterista de Fobia que el original, ¿no?
Sí, pero Gabriel Auri tenía una locura peculiar, que es a lo que iba a decir de Fobia, ¿no? En la cabeza de Paco Guidobro, el cerebro, al menos también en los 3-4 primeros discos, había algo increíble dentro de... Tenía un zoológico fantástico, bastante, bastante loco. Y ese imaginario de Fobia es lo que yo creo que es un aporte bastante generoso al rock mexicano, ¿no? Al rock del Río Bravo para abajo. Pero, la verdad, sí, el hecho de que Leonardo fuera súper guapo y todo esto...
Y
sí,
salieran
sí,
siempre traía,
también. Y se convirtió en una banda que, perdón a la gente, pero pues que sí jalaba mujeres, ¿no? Que sí. El público femenino era el más apto simplemente por verlo y se perdió como el valor, por así decirlo, en esa masa de chicas a esto.
Ahora, se me acaba de venir otra banda que sé que eres fan.
Ten cuidado con lo que dices. A ver.
La Barranca.
Era fan también, fíjate.
¿Eras?
Sí, no, también me quedé en los 3 primeros discos. Oigo lo nuevo y ya no me quedo solo con 2 canciones. Digo, ay, bueno, está bien. Pero ese es otro ejemplo también, fíjate. Por ejemplo, José Manuel Aguilera tiene también letras bastante profundas. Es un guitarrista impresionante. Se ha hecho de 1000 alineaciones tremendas como La Barranca. Sí. Pero también, en el caso de La Barranca, sí es como estas bandas de culto que una vez le pregunté a... O sea, Nelly como que se hizo, como que no sabía a qué me estaba refiriendo, pero es como un piropo, ¿no? Cuando te dicen, es una banda de cool, muchas gracias, ¿no? Pero en este caso, a lo mejor el hecho de que José Manuel no sea el rostro, que no sea el crédito, pues no lo lleva, ¿no? Y que podría ser como lo que medio pasó con Caifanes, que sí tenían como toda esta profundidad lírica, musical, etcétera, pero a la vez Saúl resultaba un tanto atractivo para la gente y pues sí, también vendían la imagen, como no.
Sí. Tal cual, sí, ¿no? Que no sé, o sea, no creo que estén ni tantito como al nivel de popularidad vaya La Barranca de Caifanes. No, creo que Caifanes fue como pum.
Okay. Sí, exacto, ellos estuvieron en el momento indicado,
Sí. Una canción, cierto, que estamos olvidando, que aquí dijo Alonso Escobar, la del final de Los Rostros Ocultos.
Híjole. Sí, también Dios, no.
No, por amor a Cristo
Satán,
Redentor.
Por favor, no.
Exacto.
Creo que se inmortalizaron los rostros nada más por estar en los bares de alitas, ¿no?
Ellos eran los proto par de alitas de los 80s, 90s.
Llegando a la mierda.
Dice Mac de Huentitán que en dónde colocamos a los toreros muertos.
No, los toreros no creo ni que entren en el nivel del bar de alitas. Todo mi respeto a los toreros muertos, ¿no?
Yo sí escuché un error de los toreros muertos.
Mi agüita amarilla.
¿La de tu alma mía? ¿Se llama así?
No lo sé. Esa es de todos tus muertos.
¡Esa cosa, perdón!
Yo he escuchado. Mi agüita amarilla sí lo he escuchado ahí en bares de alitas.
Pero de los toreros muertos o la versión de Molotov.
No, la de los toreros muertos.
Porque yo conocí con todo respeto el disco de Molotov. Yo conocí a los toreros muertos por ese disco. Exactamente.
¿Es justamente con todo respeto o con sumo respeto? Porque sabes que era como alburero.
Con todo.
Es con sumo respeto, ¿no?
Con todo, creo. Bueno, Espero que sea el albur. Pero bueno, igual con una película fue como conocí a Los Prisioneros y como conocí a Fobia. Y creo que también tiene...
¿Pero comparten el soundtrack?
Sí, comparten soundtrack.
Ah, va.
¿Fobia en qué novela salía? ¿En Agujetas de Color de Rosa?
No lo sé.
No,
te debemos ese dato, Alejandro.
A ver, googlea.
No, pues luego lo googleamos.
Pues más bien ya tenemos tiempo de googlear. Johnny, dame por favor un... Mira, dice Itzia Casian que sí, efectivamente, Leonardo es muy guapo. Sí, claro.
¿Ya
que sí.
¿Alguien una mujer lo confirma?
Sí, ahí está.
Ya lo habíamos confirmado. ¿Te parece guapo, Leonardo? ¿Sí?
Leonardo me parece guapo.
¿Ya lo habíamos confirmado este cuatro cabine? Hombres? Ya lo
confirmo. Yo me fijo más en los sentimientos de Paco Huidobro, el guitarrista.
Y en sus guitarras. Qué buenas guitarras.
Y en su rasgo. Así.
Johnny, dame por favor un número entre el 1 y el 29.
El 29. El a ver, el 6. Se me ocurre el 6.
Paula de la To, tú te llevas estos boletos, tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde solamente.
Perdón, Johnny, ¿cuál fue la canción que estábamos escuchando de fondo?
Ah, se llama Good, You Are Distant, de Project Pitchfork.
Rápidamente sus twitters.
A mí me pueden encontrar en Twitter como @charliedest y en YouTube de la misma manera.
Alejandro.
A mí como @soyelcoronado, ahí estamos para hablar acerca de nada. Recuerden TechBeat este domingo a las 4 de la tarde, aquí en la mejor radio del
Ecuador. Mándenme correos a amantedelacomida@aol.com.
Puercofumador@gmail.com.
Punto de la Aurora todos los martes.
10 de la noche,
claro. Música totalmente opuesta a los bares de alitas.
Eso.
@CLSG en Twitter, muchísimas gracias. Escuchen Zoom el domingo a las 6 de la tarde. Chao, esto fue Punto 5.
Cámara.
Éxito.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.